Y ahora en el Tunguilé por Radio Cultura, el espacio quincenal de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Ellas danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles.
Bueno, como todos los miércoles, cada 15 días más o menos, está en marcha ya la columna de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bueno, nos visitan María Celia Robaina y Andrés Serralta. Ya han estado por acá, y también del área de educación. Y bueno, aparecen unos cursos virtuales, nos vamos a enterar un poco de eso. Y también hay unos cursos, está bueno interiorizarse en la Escuela Nacional de Policía sobre Derechos Humanos, ¿no? Justamente Celia es la coordinadora, ¿no? Algo anticiparon cuando estuvo Andrés por acá también.
Es verdad.
No hace mucho, ¿qué fue? ¿Junio, julio?
Y hace un par de meses como mucho, sí.
Sí, más o menos. Bueno, bienvenidos, gracias, un gusto que estén por acá.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, vamos primero con los cursos virtuales, ¿no? ¿De qué se trata? A ver.
Los cursos virtuales es una oferta que ya tiene hace unos años la institución. Bien. Son tres cursos diferentes, que son todos de índole virtual, son asincrónicos, o sea que la persona puede gestionar el tiempo dentro del curso, autoadministrar sus tiempos para ir haciendo las diferentes etapas. Uno es sobre el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y también
el concepto de derechos humanos.
Exactamente, un acercamiento a los principales conceptos de derechos humanos. Otro que es sobre el Sistema Internacional de Defensa de los Derechos Humanos, y un tercero que está focalizado en los adultos mayores, especialmente en envejecimiento y derechos humanos. Y estos cursos, cualquier persona, por supuesto, puede anotarse, es fundamental decirlo, son gratuitos, por supuesto, también, y en este momento estamos en periodo de inscripciones hasta el 29 de septiembre, y lo pueden hacer por la página web de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Van a encontrar un formulario para anotarse, y allí podrán inscribirse todos los que deseen hacerlo. Hasta el 29 de septiembre tienen tiempo, y los cursos comenzarán el 9 de octubre.
Indistintamente para cualquiera de los tres, para los tres en general, ¿cómo es un poco eso?
Pueden anotarse en el mismo formulario, pues es un formulario único para uno de los cursos si lo desean, para dos o inclusive para hacer a los tres si la persona tiene interés y cree que conveniente hacerlos todos al mismo tiempo, puede hacerlo sin ningún problema.
Tienen carga horaria distinta cada uno, ¿no? El de la Nación de Derechos Humanos y las competencias de la Institución Nacional de Derechos Humanos es de 40 horas. El de envejecimiento y derechos humanos es de 30 horas. Y el de los sistemas internacionales de derechos humanos es de 20 horas.
Y tienen diferente duración también. Uno dura, de acuerdo a esa carga horaria, 4 semanas, otro 3 semanas y uno 2 semanas, de acuerdo a cada uno a su carga horaria.
Y luego que lo aprueban, se les entrega un certificado, ¿verdad?
Y el curso en sí, digamos, ¿cuál es el objetivo, el fin? Aparte de saber, ¿no? Y de aprender, ¿no? Claramente, ¿no? ¿Te da posibilidades de después ser un poco docente de eso? ¿Cómo
no,
es?
No. Docente no, porque no es la idea.
Lo aprendes, digamos.
Es
como formación.
En general, los habitantes conozcamos más nuestros derechos, nuestras garantías, a dónde podemos acudir, qué nos respalda, dar herramientas para que las personas hagan uso de sus derechos y sean protagonistas en el tema de la defensa de los derechos humanos, ¿no?
¿Y qué tipo aula? ¿Cómo es? ¿Ya están hechos?
Cursos que son a través de Moodle, de una plataforma. La persona tiene ahí acceso a distintos tipos de material. Algunos son escritos, otros son audiovisuales, que las personas la puede ir viendo a su propio ritmo, o sea, no está obligado,
no hay un horario,
a seguir un horario predeterminado, no es que tiene un aula sincrónica, es decir, que yo a tal hora me tengo que conectar, no, porque va a haber un aula, sino que yo puedo ir leyendo esos materiales de acuerdo al tiempo que dispongo, que también es lo que se demanda más actualmente para que las personas puedan administrar su tiempo y tener mayores facilidades para poder completar el curso. Entonces, de acuerdo a eso, dentro del límite de tiempo que tenga según el curso, ¿no? 4, 3 o 2 semanas, la persona va administrando como quiere realizarlo, y de acuerdo a eso, bueno, tiene que, al final de cada una de las etapas, completar los respectivos cuestionarios para alcanzar un índice de aprobación que le permite hacerse acreedor al certificado que recién decía María Celi, que es lo que acredita que la persona aprobó el curso.
En el que hace a la institución, en realidad, digo, medio como que con esta columna estamos bastante cubiertos, ¿no? Pero en los otros dos, en cuanto al derecho, los derechos a nivel internacional y un poco el de la vejez y la discapacidad, ¿era?
Envejecimiento y derechos humanos.
Envejecimiento y derechos humanos. Tirate alguna clave, ¿no? Más o menos.
Sí, lo fundamental, o sea, en cuanto a envejecimiento y derechos humanos, como todos sabemos, nosotros vivimos en una sociedad que, felizmente para las personas, cada vez aumenta más la expectativa de vida, y cada etapa del ciclo vital tiene sus propias particularidades.
Estaba viendo ahí en Buenos Aires, tienen como una data de la gente que va cumpliendo 100 años y están un poco sorprendidos porque aparentemente sí hay un récord en estos momentos, ¿no?
Sí, y tiene sus propias particularidades, fundamentalmente también con lo que tiene que ver con los establecimientos de larga estadía, ¿no? Lo que comúnmente le decimos residenciales, claro. Y que a veces generan cierta polémica ante la posibilidad de que haya vulneración de derechos humanos, pero no solo eso, sino también la importancia de saber que las personas, a medida que van envejeciendo, conservan todos sus derechos y garantías, al igual que lo hicieron en las restantes etapas de su vida, ¿no? Porque muchas veces hay algunas falsas concepciones o falsas percepciones de que se puede decidir sin más por los adultos mayores, ¿no? Y eso no es así, es una de las cosas que también se enfatiza en las garantías que explica el curso y cómo tenemos que velar porque las personas mayores, dentro de, por supuesto, las particularidades del ciclo vital de cada uno, puedan continuar ejerciendo todos sus derechos con todas las garantías, ¿no?
Claro, hay una convención específica del sistema interamericano sobre las personas mayores, que es como una nueva mirada sobre las personas mayores, ¿no? Digo, justamente para vencer todos esos prejuicios y estereotipos, porque vivimos en una sociedad que no valora esa etapa de la vida, ¿no? Para poder ofrecer elementos para dar mayor calidad de vida.
Ahí la polémica viene muchas veces por hijos, ¿no? O parientes más jóvenes que se hacen cargo, ¿no? Que dice, pero vos estás muy viejo, no podés tener los mismos movimientos que tenías antes, tenés que tener, medio como que ahí es muy difícil conectar en que la persona en sí pueda decir, no, pero mirá,
quiero esto.
Siga teniendo el mismo valor. La palabra. Claro. Es muy difícil, ¿no?
Sí. Muchas veces se los infantiliza, ¿no?
Es algo bastante común, o sea, que terceras personas intenten decidir por esos adultos mayores, argumentando justamente, como decía recién María Celia, con la infantilización, que la persona no está en condiciones de decidir, o que, como pasó de determinada edad, ya no tiene las capacidades para hacerlo, sin ningún otro fundamento que simplemente que cumplió determinada cantidad de años, ¿no? Sin ningún sustento objetivo acerca de eso.
Y el rol en la sociedad también, ¿no? Porque parece que si no sos productivo no tenés nada que aportar a la sociedad. Y sin embargo, bueno, las personas mayores han acumulado una cantidad de aprendizajes en la vida que es importante que puedan volcar algo y volver algo a la sociedad, ¿no?
Los famosos consejos de ancianos de las poblaciones precolombinas,
¿no? lo que cada uno elija, en lo que pueda desarrollarse mejor.